Bien, son las 11 de la mañana, 40 minutos. Yo voy y vengo y voy y ando en un lado. Gracias, Noé, también por sumarte a la mesa, por sumarte en la nota con el ingeniero Varela y que nos fue contando sobre los caminos de nuestra patria chica. Bueno, les quiero contar que tenemos visita en estudio y es nada menos que... Vos me vas a decir, compañero, el cargo específico, si querés, y si no, decimos el compañero Gustavo Campana.
Ponele, pero periodista siempre es el más... qué sé yo, el que me une más a mis compañeros, trabajador de Radio Nacional hace 12 años, es el otro gran orgullo y, bueno, por ahora vicedirector de Radio Nacional.
Perfecto, bueno, bienvenido.
Pero gracias bienvenido a ustedes por el calor del recibimiento.
Bueno, es lo que tenemos, viste, porque a propósito de calores, el Chaco y toda la zona han estado con este pulso frío, nos dijo nuestro especialista. Bueno, Gustavo, contanos un poco, contale un poco a la audiencia también esta presencia tuya aquí en nuestro litoral.
Bueno, vine primero a Corrientes y la idea era presentar mi último libro, Malvinas 1982, la Cuarta Guerra contra el Imperio Británico, en un lugar muy particular como el Regimiento de Infantería 9. Uh-huh. Que ya había tenido visitas guiadas, buscando que sea centro de memoria el último 24 de marzo, y entonces íbamos a hacerlo ahí. No es un lugar casual para la presentación de un libro sobre Malvinas, el lugar donde tenía su despacho Galtieri entre 1975 y 1976, entonces era como sumar un dato muy muy importante para poder hablar de Malvinas, pero esencialmente escuchar a los compañeros y a las compañeras, inclusive a sobrevivientes del Regimiento 9, contando qué calvario se vivía allí. Uh-huh. Bueno, hubo un pequeño intercambio de opiniones con el mayor a cargo de un lugar que, le contamos a todos los oyentes, no opera como base militar hace muchísimo tiempo, que tiene una delegación municipal, que tiene un lugar destinado a los excombatientes de Malvinas.
Perdón, donde... ¿es un sitio de memoria ya establecido
no. Se está peleando. Perfecto. Hay una promesa de Alberto Fernández de que eso, mucho más temprano que tarde, se convierta en espacio de memoria. Uh-huh. Y entonces hay sectores que lo que están pretendiendo es que allí se haga un enorme negocio inmobiliario con torres de 30 pisos que den vista al río Paraná. Entonces hay una confrontación al estilo de lo que sucedió en Buenos Aires cuando Menem quería hacer un parque en la ESMA y acabar con la memoria. Entonces, como está de pie el lugar, lo que se llamaba el galpón, que era el espacio de detención, de confinamiento y de tortura, la verdad es que es el momento, que nadie derribe nada, hay cautelares judiciales que lo impiden, pero que nadie derribe nada. Y entonces estaba Pablo Bassel, el ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes, los dos fiscales de la causa, haciendo la visita guiada. Bueno, después de ese encontronazo, un llamado de la jueza diciéndole: mire, mayor, está todo en orden, permita el ingreso de todas las personas que quieran hacer la actividad que habían desarrollado. Y se hicieron dos visitas guiadas, entraron más de 200 personas, muchísima juventud, y por suerte el diario El Litoral, el Canal 9 de Resistencia y C5N. ¿Por qué digo por suerte? Porque 48 horas después arrancó una locura diciendo que habíamos violentado el ingreso, habíamos patoteado a soldados, tomado el regimiento, y eso se viralizó cuando lo agarró La Nación Más en Buenos Aires. Y por suerte, 48 horas antes, algunas voces que desde el punto de vista política no van del brazo con uno, como el diario El Litoral de Corrientes, plantearon todo lo que había sucedido. Ingresamos, se dieron las charlas, se contó lo que ahí había sucedido, y después fue la presentación del libro al final. Nos fuimos con la alegría de decir, bueno, estamos cada vez más cerca de que este lugar sea sitio de memoria. Bueno, eso fue lo que pasó el sábado, y ayer presenté en la UNCAMS, ahí en San Espeña, el libro. Y bueno, cada vez que uno presenta libros es una excusa para el diálogo posterior y el intercambio con los compañeros y las compañeras. Así que siempre es sanador, es muy interesante.
Bueno, y nosotras estamos muy contentas que en este caso te pegues esta escapadita también por Nacional Resistencia. Bueno, los medios públicos, yo sé que Noé ya tomó apunte y ya está ahí queriendo preguntar.
No, pensaba en esto de que se habla de corrientes como la República aparte, y en parte es verdad, ¿no? Porque hay algunas normativas aquí en el Chaco, como por ejemplo la Comisión por la Memoria, que está vigente con una ley provincial, con una conformación, ¿no? Acá Fer no me va a dejar mentir, que sabe el tema, y que sin embargo en Corrientes todavía falta muchísimo. Y sí, algo que me pareció muy importante lo que dijiste es el rol de los periodistas de Corrientes. Uh-huh. Hay ahí todo un tire y afloje con el gobierno provincial también, que no están comunicando lo que sucede en la realidad.
Mira, esto, a ver, hay bolsones de resistencia en todo el país, aunque hayan pasado 46 años. Hay sectores que siguen peleando, podríamos plantearlo desde el lugar mayúsculo. Hay tipos que saben quiénes son y de qué familia fueron arrancados, 300 nietos, y sin embargo se irán de este mundo en el marco de este pacto de silencio. Eso también es forma de seguir estirando el espíritu de la dictadura. Yo provengo de una comuna en el norte del Gran Buenos Aires, Vicente López, que supo tener un cordón fabriquero impresionante. Tal es así que en una comuna de 40 cuadras por 60, o sea, un pañuelito, nosotros tenemos 300 desaparecidos. 300 desaparecidos. Ha tenido gobiernos de la derecha radical, hace un rato largo Cambiemos y de la mano de Jorge Macri, y hace 40 años, esto es lo que va a cumplir la democracia el año que viene, no tenemos Secretaría de Derechos Humanos. Y hay 300 desaparecidos en 40 cuadras por 60. Eso también es una forma de seguir resistiendo. Pero además, ¿qué cultiva? El olvido, el negacionismo. Eso no pasó nunca acá. Uh-huh. Yo me paro en cualquier esquina de Vicente López y digo, acá hubo 300 desaparecidos, comisiones obreras enteras, y de cada 10 personas, 11 creen que estoy loco. Eso no pasó nunca. ¿A dónde? ¿Cuándo? Sin embargo, hay casos, y ahí es donde la historia te da una mano. El caso del Negrito Avellaneda, un pibe de 13 años tirado en un vuelo de la muerte, empalado en el río Uruguay, uno de los casos más terribles, está en la carta de Rodolfo Walsh del 25 de marzo del 77. Negar eso, las torturas en la comisaría de Villa Martelli, que es uno de los barrios, y después a Campo de Mayo con su mamá Iris, que por suerte está viva y pelea desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La complejidad de sostener la memoria, ¿no? Y ahí es donde lo que tenemos que analizar es el porqué del terrorismo de Estado. El porqué del terrorismo de Estado no son cuatro tipos en una mesa diciendo, che, a partir de mañana vamos a empezar a matar gente. No es así. El terrorismo de Estado en la Argentina ha sido quizás la medida económica más fuerte. Lo indispensable para cambiar aquella matriz del país fabriquero a tres turnos, de industria nacional sólida, de un PBI 48-49% para los trabajadores, un país que tenía 2,3-2,4% de desocupación. Había que terminar con eso. Y para eso no había otra forma más que sembrar terrorismo de Estado, que se llevó en la cacería humana. El 70% de los 30.000 compañeros que no están son comisiones obreras.
Pensaba en que hablas de los obreros, hablas de la cacería, hablas de la presencia del Estado, y son todos denominadores comunes, por ejemplo, para la masacre de los obreros patagónicos, para la masacre de Napalpí, de la que hemos estado hablando y mucho también en Radio Nacional en estos últimos días. Es una matriz, ¿no? Sí. El otro día Nadia Estrada, directora, secretaria de Derechos Humanos de Santa Cruz, decía que ella pedía no olvidarse, en charla con Noé, no olvidarse del sentido y de la búsqueda económica, porque es el sistema finalmente el sin que duda viene a oprimir, ¿no?
A ver, podemos arrancar desde la conquista al desierto, con 15.000 muertos y 17.000 convertidos a la esclavitud. Claro. Primer dato que tiene que ver con la mano de obra, el regreso de la esclavitud. 1919, semana trágica, 800 muertos por pedir en los talleres metalúrgicos de Bacena, en la ciudad de Buenos Aires, las 8 horas de trabajo. Los 600 masacrados de la Forestal, los 1.400 fusilados de la Patagonia, Napalpí. Estamos hablando siempre de lo mismo. Puedo seguir después. Claro. Bombardeo a la Plaza, 300 muertos, 2.000 heridos, fusilamientos de 1956, Plan Conintes, Trelew, 30.000 desaparecidos. 39 muertos, 19 y 20 de diciembre de 2001, Costequi, Santillán, Fuente Alba, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, digo, la lista es demasiado larga para observar que esto que hoy llamamos neoliberalismo, derecha, pero que la verdad tiene unas gotas de fascismo que son muy, muy, muy ásperas, muy ácidas, lo ha hecho siempre, achique, ajuste, deuda y cadáveres. Esto es la historia argentina. No. La primera discusión entre el modelo de país y el proyecto de colonia termina con Mariano Moreno convertido en el primer desaparecido de nuestra historia. Esto arrancó así, ¿eh? Esto arrancó así. Y tiene que ver esencialmente con quién se apodera de la renta, la distribución o no de la riqueza, teoría del derrame o distribución de la riqueza. De nuevo, no tiene nada. Esto es, podría decirte, un poquito más viejo que la patria.
Está. A Gustavo lo espera el avión, o no lo espera, no lo sé, nos quedaríamos...
Si no me espera, vengo y hacemos la tarde.
Y sí, te esperamos para eso también. Bueno, para la próxima te quedas un poco más. Cuando sí, vos nos contabas de sí, las claro, actividades en Corrientes, acá la compañera que es de la Red por la Identidad Nodo Chaco, que es Fernanda Molfino, compañera de aquí de Nacional también, te podrá llevar a la Casa por la Memoria, sí, y a tantos otros lugares que tenés que visitar. ¿Estuviste en el monumento a la masacre de Margarita Belén?
Estuve en el monumento, también en el monumento Andresito, que está, que vamos siempre que venimos a Corrientes, esa obra, ¿no?
Impresionante.
Lo que sí, quiero decirle gracias a Resistencia. Yo espero que lo hayan escuchado, y si no, lo buscamos en la página de Nacional. Hará dos sábados, con todo el trabajo que hicieron ustedes sobre Napalpí, en los últimos dos años hicimos un especial de dos horas, que realmente fue, a ver, ¿cuál es la importancia? Ustedes lo generaron, porque nosotros lo único que hicimos fue exponerlo en el RA1. Tomar conciencia 98 años después. Ese es el... Y me pasó algo el otro día en Corrientes, por ahí ustedes... alguna de ustedes fue la encargada de la nota. Yo no recuerdo si es una antropóloga, sí recuerdo su nombre de pila, Teresa, pero no recuerdo su apellido.
Teresa Artieda,
muy bien. Viene y me saluda. Ah, buen día, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo va? Y yo le digo, Teresa. Y me dice, sí, Teresa. ¿Por qué? Napalpí. Entonces me dice, ¿cómo? Tu voz, tu timbre de voz. Nada, es nuestra deformación profesional.
Sí.
Entonces tuvimos la oportunidad de charlar con ella. Bueno, estaba el fiscal, estaba Diego.
Diego Vigay, claro.
Que era parte de la visita guiada. Y entonces, gran parte de esa tarde fue en Napalpí. De ver, yo no sé si la palabra es alegría, ¿no? Porque estamos hablando de poner justicia sobre 98 años.
Claro.
Que nos separan de una masacre. Pero hay una satisfacción en la reparación. La reparación no es solamente el hecho de cómo arreglo la cosa con una víctima directa o con un familiar o con un sobreviviente. La reparación es al pueblo argentino y a su historia.
Así es.
Saber. Así cuál era el pecado de esos hombres y mujeres, estar parado en el oro blanco. Ese era el pecado. Bueno, entendernos, porque ahí está el espejo de la historia, es entendernos. ¿Y a dónde quiero llegar? Yo sueño algún día, el tema es mucho más complejo, pero Radio Nacional tiene que ser la suma de las partes, ¿no? Que yo me siente en esta mesa y los escuche a ustedes con su tonada, ustedes me reciban a mí con la mía, ustedes con sus tradiciones culturales, yo con las mías, pero la suma de las partes es la argentinidad. Esa es la única... Que cabe, ¿no? Hemos tenido un ISER que ha domado la voz de compañeros y compañeras, neutro. Ah, qué neutro. Cada vez más acentuada la regionalidad, porque claro, la suma de las partes nos hace un lugar, no sé si único en el mundo, que siempre suena medio, pero distinto a todos. Entonces, en esa suma, la suma es eso tan difícil de definir como qué es la argentinidad. Bueno, es eso.
y en ese andar estamos. Gustavo, muchísimas gracias por este ratito.
A ustedes.
Por favor.
Si vengo a la tarde porque...
porque perdiste el vuelo. No hay problema, no hay problema. Bueno, nos despedimos. ¿Nos faltan cuánto? ¿Me dirá Néstor?
5 minutos faltan.
Sí, sí, sí. ¿Te parece que mañana demos respuesta a todo?
Sí, sí, sí.
Contemos todo.
Dale. Dale, bueno, sí, total, el sorteo recién es el viernes, así que quedan las respuestas para mañana.
Dígame lo único,
sí. El tucu. Tucutucus, es la luciérnaga.
Me encanta.
Luciérnagas curiosas nos verán pasar.
Está perfecto. Bueno, todo este equipo de radio, gracias a Noé Moreira también, que se sumó en este trayecto, en este ratito, a Fer Molfino, a Guada Romero, que también están, y bueno, el equipo que ustedes ya conocen de todas las mañanas. Estamos de regreso mañana, porque hoy está Chenegre, está el Espacio Nacional, después está Chenegre. No se olviden también que hay fútbol, que hay entrevista federal. Bueno, la verdad es que hay un montón de cosas. Quédense en la radio pública con Aire de Mañana, mañana a partir de las 9. Chao.